Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, e ela me diz.
Buenas tardes. Volvemos en octubre con el programa Reconociendo el Barrio, un espacio con vocación de dar voz al barrio de Caño Roto a través de la asociación vecinal La Fraternidad de los Cármenes, La Frater. Presentando, estamos Ramón, que nos acompaña como voluntario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues he aprendido un poquito de ruso.
¿Ruso? ¿No brasileño?
No, ahora ya sé que puedo hacer un filete ruso, una ensaladilla rusa y ya me he quedado en blanco. Hola.
Bueno, en blanco como la ensaladilla. Hola, ¿qué tal? Vale, bueno, pues eso, que nos acompaña y además tendremos con nosotras a Melisa Cortés Rivera. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues yo estoy con bochorno en pleno otoño, yo no sé ustedes, pero ¿bochorno?
Hay bochorno, hay virus, hay de todo.
Hay de todo, ¿no?
No nos falta de nada.
Completitas.
Bueno, pues eso, Melisa Cortés, gracias, inquieta y radioactiva vecina, con su sección Camino a la Libertad nos va a acompañar, además, que está al cargo de la mayor parte de la música del programa, la responsable total. Bueno, y hoy, vecinas, vamos a charlar sobre educación. Así, como quien no quiere la cosa. Lo dices tan prontito y tan cortito, pero la palabra educación, tela marinera, ¿no? Todo lo que arrastra. Y vamos a hacerlo acompañadas, muy bien acompañadas, con un grupo de invitadas e invitados, porque vamos a poner conciencia sobre cuestiones que interesan a profesorado y a familias. Y vamos a tomar también el pulso en cuanto a cómo vemos la cuestión educativa en el barrio y también más allá de este, ¿no? Cuestiones de interés, cuestiones que están al día, que nos preocupan o no, pero que vamos a darles cabida aquí. Vecinas, todas ellas inquietas, radioactivas, por favor, quédense a acompañarnos en esta tarde de Radio Estupenda.
La vida cañón, sombra en las ventas, nalgas sobre blando. Hace tiempo que no pienso en el horror. 6 horas seguidas metido en un cuarto escuchando mi nueva canción y hablando de mí. La vida cañón.
Bueno, pues aquí tenemos a Alcalá Norte, el grupo Alcalá Norte, que es de un barrio del norte de Madrid, efectivamente. Oye, son majísimos, ¿eh? Estuve escuchando una entrevista de ellos en un programa de radio y bueno, me encantaron. Tenían un estilillo de barrio súper majete y contaban todo cosas muy interesantes, ¿no? De sus letras, de sus canciones y también del porqué del nombre del grupo, ¿no? Fue como en esa zona norte, ¿no? Que de repente aparece un centro comercial que lo llaman Alcalá Norte con ciertas pretensiones, bueno, estas cosas que nos suenan también en el sur, ¿no? Y este grupete decidió ponérselo como nombre del grupo. Y esta canción, bueno, me parece súper súper divertida y súper vacilona. Y también me venía al pelo para lo que os voy a introducir ahora. Hacer un programa de radio, venía yo pensando, ya hace ya meses que vengo pensando en esto, hacer un programa de radio es como vivir 60 minutos de presente absoluto, pensaba yo. O lo que es lo mismo, 60 minutos de presencia absoluta, ¿no? Porque presente y presencia, vaya, yo no sé, no hay ningún profe de latín aquí presente, no. Vaya, yo creo que tiene la misma raíz presente y presencia, pero igual viene alguien y, o sea, vecinas, pueden escribir al correo electrónico, que lo damos muy a menudo, luego lo vuelvo a dar, escriban al correo electrónico y me corrigen, por favor, si presente y presencia no parten de la misma raíz. Pero efectivamente, o sea, 60 minutos aquí, ahora que cuando demos paso a las invitadas nos van a comentar su experiencia también del paso por aquí, pero bueno, pues es que al final la presencia, venía pensando, es como vivir con piel de niño, ¿no? O sea, los niños siempre viven el momento. A ellos les cuesta mucho pensar en el futuro y rara vez tiran del pasado, por suerte. Y bueno, pues es que tiran de lo que está sucediendo, que es exactamente lo que vamos a hacer aquí ahora en los próximos minutos, ¿no? Lo que acontece en ese momento de presencia, pues se transforma en algo mucho más grande, ¿no? La mirada de un niño de repente hace muy grande un granito de arena con el que juega, ¿no? Pues en la radio yo pensaba, pasa un poco lo mismo, ¿no? Es todo muy sorpresivo, ¿no? Porque hay mucho de incertidumbre, hay mucho de juego. No sabes en qué momento va a ocurrir qué, porque no puedes adivinar el pensamiento del otro y eso es maravilloso, ¿no? Sencillamente maravilloso. Y es un juego continuo, ¿no? Porque sobre todo por eso me gusta mucho juntar varias voces, como esta tarde aquí hoy, porque justamente el juego se hace el doble de divertido, ¿no? Ocurren cosas además como la escucha profunda, que hablábamos de esto esta primavera, que puse un grupo de música que hablaba de ello, la escucha profunda, esa en la que de repente nos escuchamos con unos cascos, con la voz envolvente de la otra persona, donde exclusivamente la estamos escuchando y estamos muy atentos, de una manera que no estamos atentos en el resto de nuestra vida cotidiana, ¿no? Con este trajín que traemos. Y además, la persona que comunica también se siente amplificada, ¿no? Porque nos escuchamos a nosotros mismos, vemos cómo los demás nos escuchan, ¿no? Y de repente este espacio, bueno, pues eso, se vuelve un lugar absoluto de presencia y de escucha. Y luego hay otra cosa muy importante, que tengo además aquí a mi lado a Melissa Cortés con su sección musical, porque la música forma parte, es una parte muy importante de este programa y no es tontería. Muchas vecinas nos han comentado que les gusta mucho el programa por toda la música que ponemos también, además de los contenidos, que son muy buenos. Entonces, la música es algo que evoca también y que nos ayuda a trasladarnos, pero de una manera con el cuerpo, ¿no? Que es algo que también hacen los niños, ¿no? Y que también es un juego muy educativo, ¿no? Sobre todo en las primeras etapas, pero yo creo que después también, ¿no? El cuerpo forma parte de forma muy activa, ¿no? De la educación y forma parte del juego de la radio también. Y reflexionando sobre todo esto, veía que sobre todo esto era la principal diferencia entre la radio y un podcast, ¿no? Sería porque este momento de presente y de presencia no se vuelve a repetir, ¿no? Y eso es lo bonito de la radio, ¿no? Además de todo lo que he contado. Así que, bueno, vamos a seguir escuchando un poquito de música. Y continuamos con la tarde. Este es Milo J.
Con iris de arco iris hay que estar cuando un gil te trata de gil, porque no hay vida en su vivir. La traición es pecado, pero más que capital de Estado, y no es tan renovable al existir. Y quiero amar sin pensar en qué me harán, que vea el alma y no los ojos. Tal vez volar sin ver si hay un... Shame, shame, better shame, 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 sh
Gracias a mi madre soy sincero. Gracias a mi padre soy de acero. Gracias a mi barrio soy quien quiero. Viví con traicioneros que buscaban cero en neto. Pa' mí cero neto es lo primero. Vinieron sin comida pa' mi hornero. Bebieron agua de mis manantiales. Se taparon con mi cuero. Prometieron amor verdadero. Robaron y se fueron. La vida va cruzando otro sendero. Y no quiero ni perdón ni pero. Ni un hablamos luego. La van a pagar con fuego sin poder entrar al cielo. Fue fácil como robarle un niño un caramelo. Ahora difícil como pedirle silencio un vocero. Toca en tierra que ahora están sin compañero. Sin mi disco que metieron en ese sello que hicieron. Solo tienen plata que robaron y jamás me devolvieron. Pero el arte no se apaga con dinero, let's go.
Todo puede pasar, pero todo pasa, me dijo mamá. Yo quiero al barrio feliz. Sé que mis valores no me traicionan porque todo puede pasar.
Cuando el cariño se vuelve un puñal, cuesta un poco más ser feliz. Pero ningún gil va a acabarme la calma. Quiero amar sin pensar en qué me harán. Que vea el alma y no lo soy. Tal vez volar sin ver si hay un puñal tras la espalda, frente a los ojos. No amo, no me aman por andar mudando mis escamas. Cuidaron lagos del Dharma y vieron mi amor como arma. Vieron mi valor como bala sin pagar el precio del karma. Soy el miedo con toda su rama.
Traiciona la traición por la espalda.
Todo puede pasar, pero todo pasa, me dijo mamá. Yo quiero al barrio feliz. Sé que mis valores no me traicionan porque todo puede pasar.
Cuando el cariño se vuelve un puñal, cuesta un poco más ser feliz.
Pero ningún gil va a acabarme la calma.
Quiero más, sin pensar en qué me harán. Que vea el alma y no los ojos.
Tal vez pueda, sin ver si hay un puñal tras la espalda.
Es Milo J y Trueno, y el título de la canción es Gil. Además, es que a Milo J le he descubierto, porque me la ha descubierto una alumna mía, que eso me encanta, porque compartimos música y me encanta. Además, me ha dicho que viene de concierto en enero. Digo, pues mira, ya sé dónde me voy a ir de concierto. Vale, es argentino él, ¿vale? Súper chulo, lo recomiendo. Vamos a pasar a presentar a las invitadas de esta tarde, que tengo muchas ganas, porque además ellas tienen muchas ganas de hablar, que ya en el ratito este previo estaban ellas ya conversando y comenzando debate. Así que Alejandro Echaniz Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vecino de Caño Roto, me ha dicho que le presente como vecino de Caño Roto, y yo añado que es graduado en telecomunicaciones y en sociología con máster en datos. ¿Lo digo bien así?
Sí.
Vale. Has estado investigando en la Rey Juan Carlos sobre cuestiones de aprendizaje de pensamiento computacional con Scratch. Vaya, lo que es enseñar las bases, conceptos y procesos de programación desde joven.
Uh-huh. Sí, por ahí era.
Por ahí va. También has hecho algunos trabajos en la carrera sobre adopción de las nuevas TIC o educación en mujeres gitanas, ahí desde el Renacimiento, ¿verdad? El Instituto del Barrio.
Así es, ahí estudié y tuve la oportunidad de trabajar con las chicas, súper bien.
Qué bien. Este año, además, también desde Senegal y enmarcado en tu tesis sobre inteligencia artificial, has estado reflexionando y escribiendo un ensayo que has tenido la suerte de presentar en varios congresos al respecto de la IA en la educación, ¿no? Haciendo hincapié en el posible impacto sobre la oralidad y la transmisión de conocimientos ancestrales o vernáculos, y siendo crítico con la digitalización de la educación y la educación formal desde una perspectiva ecológica y decolonial. Todo esto y nada más y nada menos Sí.
Sí, lo has explicado casi mejor que yo ahorita, ¿viste?
Bueno, creo que fue bien. Vale, vamos a seguir con la ronda de presentaciones y luego tendremos ocasión de charlar, ¿vale? Hola Ángel, buenas tardes. Ángel Hernández. Profesor en el Colegio Irlandesas, aquí en el barrio, y militante activo, esto quería decirlo yo, si no lo quitamos, lo borramos ahora mismo, echamos tipes, pero ya sabes que la radio es presencia, así que la tenemos difícil.
Hacer otra cosa.
Militante activo en la plataforma Salvemos Eugenia de Montijo, que con eso también hemos tenido ahí nuestro roce cariñoso, ¿verdad?
Sí, un poquito.
Un poquito.
Un poquito.
Con los terrenos de la cárcel, ay, ay, ay.
Pero es que hay que seguir luchando, cada uno lo vemos desde un punto de vista, pero todos al final sumamos para que el barrio mejore.
Totalmente. Además quería sumarlo a la presentación porque me parece que educación y activismo, militancia o como cada uno lo quiera llamar, me parece que están súper íntimamente relacionados, ¿no? Vale, y tenemos también a Beatriz López, profesora del Colegio de las Irlandesas también, como Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
No vengo de jefa, no vengo a fiscalizar a Ángel ahora, o sea, vengo de profe de lengua, y aunque presencia y presente tienen algunas variaciones
en
la etimología...
Que eres de lengua, por supuesto.
Efectivamente. Lo importante de eso es que el presente siempre es un regalo, así que creo que esto es
Toma.
Un auténtico regalo para... Bueno, para discutir sobre la educación y lo que nos mueve. Así que...
Y el regalo es una sorpresa, ¿no? Siempre. O sea, un regalo es una sorpresa. Uh-huh. Muy bien. Pues tenemos también aquí a mi ladito a Guadalupe Morales Zamora. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Has formado parte del AFA del Colegio Nuestra Señora del Lucero y desde este año además eres representante del AFA en el Consejo Escolar.
Exacto.
Ajá. Y además eres profesora de español para extranjeros en la Escuela Oficial de Idiomas de Carabanchel.
Exactamente.
Justo. Tienes dos hijas en edad escolar en el Colegio Lucero. Uh-huh. Yo lo llamo Lucero porque Nuestra Señora del Lucero...
Todo el mundo lo llama Lucero.
El Colegio Lucero. De hecho, descubrí en un programa aquí hace un año que se llamaba Nuestra Señora del Lucero. Yo siempre lo había llamado Colegio Lucero. Vale. En segundo de infantil y en segundo de primaria tienes peques. Así que, bueno, haces un recorrido de etapas educativas en tu haber ahí...
Exacto, como familia tengo a las peques y como profe pues trabajo con adultos.
Uh-huh. Muy bien, y a continuación vamos a presentar a Fernando Núñez Human. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Ahora sí, perfecto. Justamente lo que decía Bea de poder tener el presente como un regalo es lo que nosotros podemos... cambiar, mejorar para un futuro, pero aceptar lo que viene con nuestro pasado y eso nos sirve y nos suma para todo lo que es la educación y la enseñanza. Uh-huh. Así que lo trabajábamos aquí, estaba muy, muy genial y gracias por compartir la tarde con vosotros, es muy interesante.
Uh-huh. Además que, bueno, luego vamos a hilar ahí, ¿no? Presente, futuro, pasado, ¿no? Que hablábamos de lo ancestral ahí... ¿no? De esa herencia, ¿no? De la oralidad. Pero primero quiero terminar de presentarte. Fernando Núñez Human, eres coach. Perdón. Especialista en desarrollo positivo, emprendimiento y representante de aduanas en la Unión Europea.
Sí. Cuidado.
Sí.
Pues. Dime. Te comento que la representación aduanera es un criterio de lo que es. Que se sacó hace poco dentro de lo que es la unión aduanera para poder trabajar todos los temas relacionados a comercio, aduanas y todo ello de lo que ha sido mi pasión en cuanto a la enseñanza.
Uh-huh.
He sido profesor universitario y catedrático en las materias de derecho y aduanas en Perú.
En universidades privadas y públicas en Perú, ¿verdad?
Así es. Uh-huh. En Perú, en Bolivia y en Brasil he estado vinculado a mucho del área de comercio.
Uh-huh.
Y al área técnica de cómo funciona. Y justamente ver que las personas lo puedan hacer de una manera muy divertida y bonita. El aprendizaje que es técnico, uh-huh, le suma mucho en su vida.
Uh-huh. Ganador además por 3 años consecutivos del Premio Excelencia Académica e Innovación en la Enseñanza Superior Universitaria y Técnica. Sí, así es.
Así es, estuve con ese premio dentro de lo que es Latinoamérica y ahora apostando por nuevos horizontes por aquí.
Uh-huh. Así que, bueno, pues esta es un poco la ronda de presentaciones donde podemos tener una idea de, bueno, el tremendo bagaje que vamos a volcar aquí en cuanto empecemos a charlar, ¿no? Y queríamos empezar con Alex, con Alejandro, ¿sí?
Bueno, pues...
Que nos cuentes un poco, por favor, ese ensayo, del que hablábamos.
Que no había estado profundizando. Bueno, yo vengo haciendo doctorado en el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y lo que un poco observo al final es que por cuestiones técnicas y algorítmicas, lo que ocurre muchas veces con estas tecnologías es que le dan mucho altavoz a ciertas voces y a ciertos conocimientos, pero muchos otros quedan eclipsados en el olvido, ¿no? Y esto es un poco lo que me da miedo cuando hablamos tanto, con esta ola, a lo mejor, que ha habido en estos últimos años de digitalización de la educación, ¿no? Una cosa que a mí me chirrió mucho es cómo hay gente que habla de que de repente tener un tutor inteligente, una inteligencia artificial que pueda ayudar a los alumnos, de por sí fuera a ayudar a su formación, ¿no? Cuando la formación en ocasiones es mucho más que aprobar exámenes. Pasa por compartir deberes, pasa por compartir experiencias con los compañeros, porque te castiguen por jugar, porque te regañen, ¿no? Y profundizando un poco en esta cuestión, ¿no? Desde una perspectiva crítica, topo también con cómo esta idea de la inteligencia artificial en la educación puede ser pues negativa para la transmisión oral del conocimiento, ¿no? Aquí en España estamos viendo una época en la que está cambiando todo mucho, en las que venimos de generaciones que ya se están yendo, que a lo mejor vivían en el pueblo, donde tenían que hacerse todo un poco ellos, a una sociedad en la que al revés, ¿no? Para todo, digamos, dependemos cada vez más pues de un supermercado, de una empresa, de un doctor profesional, ¿no? De un sistema de salud, para muchas cuestiones, ¿no? Porque cada vez los dispositivos, las herramientas que utilizamos están, de alguna manera, más lejos de nosotros. Ya no las hacemos nosotros, ya no las hace nuestro vecino. Ya no las hace ni siquiera casi nuestra ciudad.
Ya.
En ocasiones vienen de la otra parte del mundo, con todas las consecuencias ecológicas que todo esto conlleva, claro. Y bueno, un poco el hilo entonces de mi ensayo, lo que trata de ver es cómo al final, si metemos la inteligencia artificial y tanto que se habla de alfabetización digital, ¿no? Ajá. Digital literacy, es un poco como lo dicen en inglés. Todo esto crea una propensión hacia servirnos de estos dispositivos, en ocasiones dándole especial importancia sin que se le dé la justa importancia o el justo valor a otros tipos de conocimientos como son estos que podríamos estar heredando de nuestros abuelos y que se están quedando ahí en la estacada. Así que un poco yo, al final de mi ensayo, lo que desarrollo son como 5 críticas, digamos, que voy a pasar a enumerar para un poco también poner los temas en la mesa, ¿no? Y uno sería un poco pues la hipertrofia de lo digital, de las habilidades digitales, junto con una atrofia de las habilidades a lo mejor más personales o más naturales, de relación unos con otros, así. El carácter exógeno de estas tecnologías, que difícilmente pueden ser desarrolladas en barrios, que difícilmente nos podemos apropiar, porque en concreto, por ejemplo, inteligencia artificial necesita un montón de dinero, ¿no? Para poder procesarse, además de un montón de información que aquí en la biblioteca, por mucho que intentemos, no vamos a tener. Luego estaría la cuestión de la dependencia de estas tecnologías y una externalización en muchas ocasiones de nuestras capacidades. Y lo vemos, ¿no? En chavales que cada vez a lo mejor memorizan menos porque están acostumbrados a poder recurrir a internet para dar respuesta a sus cuestiones o no desarrollan un razonamiento crítico a la hora de hacer ensayos porque esto se lo puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Luego está la cuestión del aprendizaje personalizado, que ya venía criticando por la cuestión de que puede aislar a los chicos. Yo recuerdo que antes los apuntes se compartían. Luego pasaron a ser repositorios digitales, ¿no? En los que gente de diferentes escuelas a lo mejor pudiera subir sus cosas. Pero es que ahora ya, claro, es la inteligencia artificial, ya como nodo central de todo saber y de todo apoyo escolar. Y por último, la tendencia reproductiva que veo de esto. Porque si yo como alumno... estoy acostumbrado a preguntarle a la inteligencia artificial en vez de preguntarle a mi padre. Si estoy acostumbrado a valorar un saber más técnico en vez de un saber como es el de mi padre. Si estoy dependiente de estas tecnologías, si estoy más aislado, todo esto tiende a ir cada vez más hacia allá, ¿no? Cada vez a una dependencia mayor y mayor de las tecnologías. Y es por esto que creo que estas tecnologías es vital reconocerlas desde la oralidad, desde la calle, desde esta herramienta que gracias a Dios tenemos todos y que nos permite comunicarnos, crear conocimiento, transmitirlo, almacenarlo y que en ocasiones pareciera infravalorado, ¿no?
Uh-huh. Bueno, solo eran 5, pero vaya 5, ¿no? Vaya 5 cuestiones. Que abro la veda para si alguien quiere participar o comentar algo en este punto. A mí, yo por romper el hielo, si me permites, claro, el tema de la dependencia de las tecnologías yo creo que es como lo más potente o lo más generalizado, ¿no? Que está más de boca en boca, ¿no? Que es lo que tenemos todos más claro. No sé cómo lo veis.
Bueno,
desde el colegio.
Partiendo un poco del ámbito educativo, creo que la dependencia tecnológica se concentra en un dispositivo pequeñito, que es el teléfono móvil con nuestros chavales, y que supone también una barrera muy importante para desconectar de ese mundo digital y para llegar a ese mundo analógico, ¿no? Al final, ¿cómo suelto yo una pantalla y soy capaz de levantar los ojitos para ver a la persona que tengo delante? ¿Cómo interactuar con esa persona? ¿Cómo desarrollar esas habilidades sociales que comentabas muy bien, ¿no? De esas líneas de trabajo, ¿no? Y es un trabajo muy costoso porque creen que todo está en ese dispositivo porque no han descubierto lo que hay fuera. No han descubierto o no hemos sido capaces nosotros, quizá los adultos, de ofrecerles algo que realmente les llame la atención. Y creen que lo que está en su dispositivo, ya sea una red social, ya sea la inteligencia artificial, va a solucionar sus problemas o va a satisfacer sus necesidades. Y creo que eso al final también deriva en un problema social, ¿no? Cómo al final terminamos en un dispositivo aislados, como pequeñas islas, sin que la parte más humana, más emocional o más social pueda tener cabida, ¿no? Y al final creo que es un dilema que tenemos también en las aulas. No sé cómo lo ves tú, Ángel.
A ver, yo veo varios problemas y me voy a salir de lo educativo, aunque luego volvamos a lo educativo, porque creo que sin parte del conocimiento estamos perdiendo parte de educación. Me explico. A día de hoy hay mogollón de estudios etnográficos de todo tipo, etnobotánicos, etnomusicales, etcétera, etcétera, que se están empezando a ver como prioritarios porque estamos perdiendo parte de esos conocimientos que la sociedad había adquirido con el tiempo y de boca a boca se ha ido traspasando a través de historias o cuentos o las famosas noches de verano sentados en el pollete. Y la historia es que todos esos conocimientos que se están perdiendo no van a aparecer en una IA. Es decir, no se los va a devolver a los chavales esa IA. Y encima, pues evidentemente, por tanto, estamos perdiendo parte de los intereses educativos y de la propia, enciclopedia educativa que durante generaciones se ha ido traspasando de unos a otros. Con lo cual hay un problema. Es decir, nos quedamos en lo academicista, que es lo que aparece en los libros, que es lo que al final está volcando esa IA. Y ese es su problema.
Pero además disfrazado a veces, ¿no? La IA contesta disfrazada un poco de colega, ¿no? Lo digo con todo el... ¿no?
Sí, sí, claro. Es que encima como que si tu única fuente de información es esa IA, de alguna manera es tu Dios o tu libro de texto de toda la vida, que aunque estuviera equivocado, tú decías, es que aquí lo dice, ¿no? Y el problema es que lo dice la IA, es verdad, y puede que esté equivocado. Yo solo digo una cosa, si vosotros hacéis la búsqueda, porque lo hemos estado haciendo estos días de atrás, los profes en el centro, de buscar un solo sitio importante en cada uno de los barrios de Latina. Por ejemplo, la ermita de Nuestra Señora de la Antigua, que pertenece a Carabanchel, aparece como que es del barrio de Aluche. Y eso lo dice la IA. ¿Qué hago? ¿Me lo creo?
Encima,
¿eh?
Tenía que ser ella. Ya, total. Pues claro, ¿qué hay más profundo de Carabanchel y del Carabanchel antiguo? Que... Vale.
Yo lo que le decía a Ángel es que la inteligencia artificial realmente es un algoritmo de optimización, ¿no? Que funciona con datos, etcétera, y el objetivo, el deber que se le ha puesto a la hora de entrenarse es el no el de dar la mejor respuesta, sino el de dar la respuesta más vendible, digamos. El de dar la respuesta que hace que tú vengas al día siguiente, que tú puedas hacerte listo con tus colegas o que sencillamente veas reconfortada tu pregunta, ¿no? Que te permita sacar un 10 en la evaluación, pero no siempre es el conocimiento real. partiendo de que no existe esto que pudiéramos decir conocimiento real, ¿no? Hay multitud de conocimientos y formas de ver la vida, ¿no?
Ya.
¿Sí? Es que dentro del conocimiento se establecen fuentes de este conocimiento. Podemos tener fuentes primarias donde podemos extraer el conocimiento basado en sucesos, en hechos y documentado, o fuentes secundarias que nos pueden referir o incluso tener algún sesgo que nos puede llevar a la información no correcta. Entonces, en cuanto a la búsqueda, nosotros tenemos que ver en qué tipo de información nos basamos para cómo lo trabajamos esto y este conocimiento sea aplicado por nuestros alumnos y las personas que lo puedan difundir. Sucede que muchas veces el propio conocimiento y por el algoritmo que pueda buscar disgrega. Entonces, considera lo más mediático, como lo dice Ángel, y se puede hacer de alguna manera viable o no viable, pero por ejemplo hay una queremos encontrar alguna información muy técnica y la propia IA te va a decir no tengo este acceso a esta información o no manejo esta información al detalle que lo pides. Pero la pregunta es, ¿dónde nosotros como educadores les enseñamos a buscar esa información a nuestros alumnos o a las personas que puedan encontrar la realidad o la verdad plasmada en esta información? Sería cotejar, como siempre se ha hecho, basado en el método científico, en las fuentes primarias, que puede ser la información verificada, basada, secuenciada de esa manera y cotejada para que nos pueda servir, ¿no? Ese es el tema. ¿Tú qué opinas? Vea, tú qué opinas. Adelante.
Yo tengo una visión menos dramática. Yo tengo como familia, tengo niñas pequeñas que no tienen dispositivo móvil, ni pantalla, ni tienen, considero, o sea, seguimos saliendo a patinar al parque, nos seguimos cayendo y haciendo heridas, y quiero decir, y siguen todos los días después del cole vamos al parque. No sé si a lo mejor todavía no han alcanzado la edad en la que el dispositivo sea un elemento central. Y luego, como profesora de adultos, sí que la enseñanza de idiomas, la IA hace algunas cosas muy útiles. Por ejemplo, tú puedes practicar la lengua con una IA, cualquier lengua del mundo. Y te responde muy bien. Y hay una práctica, tú estás estudiando ruso, ¿no? Como... Y puedes hacerlo. Tú, no lo sé, tienes que enviar un currículum porque estás buscando trabajo, una carta de presentación. No te puedes permitir que esa carta tenga errores porque eso te supone un sesgo. Y se lo pasas a ChatGPT y te corrige. Entonces creo que es una herramienta que puede ser muy útil y que puede ser muy democrática, porque antes no todo el mundo tiene una persona que le pueda corregir, no todo el mundo tiene alguien que le pueda asesorar. Entonces le veo también los puntos positivos.
No sé. Bueno, el debate está servido.
Yo un poquito al hilo de esto, ¿no? De la personalización que antes también comentábamos, ¿no? Bien es cierto que eso, ¿no? Que la IA puede, bueno, ayudarte a indicarte un camino que te pueda ayudar en un proceso de aprendizaje. Pero al final, yo creo que no debemos olvidar que nosotros seguimos alimentando esa IA. O sea, al final tú con el prompt que vayas a meter a la inteligencia artificial le estás dando los ingredientes para que siga maquinando, siga entrecruzando datos y te ofrezca lo que tú necesitas, que seguramente sea diferente a lo que necesite otra persona, ¿no? Y en esa individualización o en esa personalización del aprendizaje, no sé si nos estamos convirtiendo también de nuevo en unas islas porque me está dando feedback una máquina. Y vamos, esto ha salido también, yo creo que en los medios, que hay gente que pregunta, oye, tengo 38 y medio de fiebre, ¿qué me tengo que tomar? Y se lo preguntamos a la IA.
O cosas más graves.
O cosas más graves a nivel de psicología.
Estoy muy triste.
Claro, porque... es decir, al final un diagnóstico médico o un diagnóstico, un seguimiento en terapia, pues lo tiene que hacer al final un especialista,
¿no? Una compañía, ¿no?
Un acompañamiento. Entonces, ¿hasta qué punto estamos dejando en manos de esa personalización o individualización a una máquina o a una IA que la estamos entrenando, ¿no?
Y esto también es un poco la pregunta ya que la lanzo también a la mesa de cuándo la máquina ganará al creador, que esto es otro debate que a lo mejor podemos tener, que no sé si estará ya o estará en ciernes o llegará dentro de 5 meses, 1 año, 5 años, pero en qué punto vamos a convivir la máquina con la parte humana, ¿no? Porque de todo lo que hemos destacado aquí, a mí me falta la palabra humanidad, ¿no? La parte humana, la parte emocional, el acompañamiento, la persona. Entonces, bueno, pues es verdad que priorizamos mucho toda esa optimización de procesos, ¿no? De corrígeme esto, dame una información sobre lo otro, pero ¿dónde dejo a la persona y a toda esa corriente emocional que forma parte de nosotros porque es inherente al ser humano, ¿no? Entonces,
justo en este momento voy a incluir un matiz, a ver qué os parece. Somos una sociedad rodeados de dependencias, ¿no? Atiborrados de dependencias, de adicciones y de enganches a cosas. ¿Tal vez esto es un enganche más?
Hombre, está claro, o sea, ¿no? Es un producto. Los que lo han hecho son los mismos que están haciendo las redes sociales, que tienen a los chavales buscando likes, conformando su estética, lo que saben, ¿no? Porque yo creo que la cuestión al final está en el modelo sociedad, ¿no? En el ¿Qué queremos aprender? ¿Cómo lo queremos aprender? ¿No? Un profesor me decía en uno de estos congresos, ¿no? Me decía, es que la inteligencia artificial es un engaño, porque la dice inteligencia, pero no es inteligente. Y yo le digo, si vivimos una sociedad en la que inteligente se ha considerado al que más 10 se ha sacado en la escuela, al que más carreras tiene, y la inteligencia artificial puede hacer esto 10.000 millones de veces mejor que nosotros, ¿cómo no vamos a decir que es inteligente, no?
¿Ahí está la inteligencia, entonces?
Estoy con Lupe. ¿A dónde quiero llegar? A ver, que yo creo que hay que trabajar un poco, ¿no? El tema de la conciencia también en los niños. Que tienen que saber, ¿no? Diferenciar, porque alimentarnos de la digitalización, como dicen, ¿no? Que es un enganche, sí, pero hay que saber diferenciarlo. Porque la conexión humana la tenemos que mantener. Lo que dicen, el acompañamiento, la autoestima, el aprendizaje, ser consciente de todo, porque me parece estupendo la IA, el chat GPT, me parece estupendo, pero hay que saber cuándo usarlo, cómo usarlo, dónde y cómo, ¿no? Que no nos quite nuestra identificación humana, que es lo que tenemos que cuidar.
Ahí se plantea el gran dilema. ¿Dónde pueden empezar a utilizar los móviles los chavales? ¿Dónde pueden empezar a utilizar esta tecnología los chavales? ¿Y cómo les enseñamos a utilizarla adecuadamente, esa tecnología? Y es verdad que el punto en el que se encuentra ahora mismo la educación es muy peligroso. Es decir, nos encontramos con unos dispositivos, unas pantallas regaladas más o menos entre cuarto y sexto de primaria, incluso antes, pero yo pongo cuarto, sexto, porque me parece que es el punto. Es decir, si yo pregunto a los chavales actuales que yo tengo en secundaria, ellos te dicen que más o menos en ese ámbito es cuando recibieron el primer dispositivo. Es cierto que hay chavales que lo reciben antes y los hay que los han recibido después, ¿no? Pero bueno, por situar un punto intermedio, entre cuarto y sexto de primaria es el lugar. Bien. ¿Están capacitados para utilizar esa herramienta? Yo recuerdo todavía un profesor que decía que no saben lo que están haciendo los padres, les están dando una granada de mano y les están diciendo, ahí la tienes, utilízala como quieras. Porque si no voy a poder estar detrás de ti, porque evidentemente los padres tienen otras labores y otras necesidades, si no voy a estar detrás de ti, tú la vas a manejar como quieras. Y es una granada de mano que puedes hacerla explotar en otros o lo puedes explotar en ti mismo. Y es peligrosísima. Entonces, esa es la historia. Y nadie les ha enseñado. Y es probable que yo me voy a situar como profe, hasta yo no sepa utilizarla correctamente.
Yo no sé utilizarla bien, sin duda.
Y sabemos nosotros, ¿no? Claro, ¿quién nos enseña a nosotros?
Claro, pero una de las cosas principales en el tema de solo como tenerlo como herramienta que nos pueda servir es que nosotros podamos usar el tema de la soft skill, las habilidades blandas, podamos saber cómo empatizamos con otra persona, cómo nos construimos como sociedad, cómo nos integramos a otras personas más y podemos determinar qué podemos hacer con ello. No solo es tener el conocimiento y la herramienta, sino ya, ¿para qué me sirve esto? ¿Cómo sumo y hago más cosas como sociedad? Entonces, eso es difícil porque a veces en todo nuestro proceso educativo, formativo, no lo tenemos tan marcado. Pero para eso está justamente la labor del docente, el mentor, el maestro, el coach, el guía, el que te va ayudando a que eso te sirva. Porque puedes tener el conocimiento de cómo funciona una computadora, pero es cómo tú la vas a usar en bien de. ¿De acuerdo? O sea, ese soft skill que tú lo puedes tener de empatía, de poder comunicarte, de poder ser empático con otra persona, puede sumar a muchas cosas. Puede cambiar una vida o como puede también destruir una. Y es mucho de lo que nosotros como sociedad vamos arrastrando. Si nosotros incorporamos esos valores a nuestra vida y entendiéndolo como que somos una aldea global, lo que pasa en un lado nos afecta a otros y así va sumando. De una u otra manera entendemos que tenemos que convivir pacíficamente, que tenemos que respetar a las otras personas y tenemos que basarnos en lo que son, por ejemplo, la Carta de los Derechos Humanos, que nos suma para muchas cosas. Y en la educación, y en el crecimiento, y crecer como sociedad. Porque si decimos, mañana termina todo, puede ser. Pero no queremos ese escenario, queremos llegar a mucho más como sociedad del mundo. Y eso es la idea del conocimiento, que nos pueda llevar a un mejor despertar y que podamos hacer mejores cosas.
Yo quería retomar un poco la idea de la parte humana y yo antes de la pandemia pensaba que nuestra labor como docentes iba a desaparecer. Estaba convencida. Además, como docentes de lenguas hay muchísima, ¿no? Ahora hay ya dispositivos que tú te puedes colocar en el oído y te traducen. Y sin embargo, después del COVID y cuando nos vimos obligados a estar online todo el tiempo, ahí me di cuenta que la gente quiere el contacto humano y lo necesita para aprender. Y yo creo que las tecnologías son una herramienta más que no tiene que ser la principal y que pero no podemos luchar contra. Vamos, creo que tampoco tiene sentido. Vamos a ver qué podemos sacar de ellas. Aquí tú eres el experto. Hay muchos otros intereses económicos, ¿no? Intereses de venta, de compra, pero al final yo creo que la gente y los chavales y los adultos queremos seguir estando con gente.
Uh-huh. Queremos tocarnos, queremos roce. Uh-huh. Vale, quizás el riesgo, según voy yo recabando, me corregís si no, es más bien en qué momento ha sucedido esto, ¿no? Cómo de preparados o no estamos, tanto adultos y adultas como niños y niñas, y cómo está el sistema educativo, en este caso concreto que estamos hablando de educación formal principalmente, cómo está recibiendo este testigo, ¿no? y afrontando esta situación, ¿no? Hay recientemente una ley, ¿no? Hablábamos antes de ella, Beatriz.
Del uso de las pantallas o de los dispositivos en los centros educativos, que lo ha sacado este mismo año la Comunidad de Madrid, ¿no? Y que al final regula mucho el uso o la exposición de un alumno en función de la etapa educativa ante un dispositivo de manera individual, ¿no? Es lo que, bueno, pues regula esta instrucción, ¿no? Y al final sí es verdad que hemos pasado de un punto, hemos pendulado mucho desde la pandemia, ¿no? Uh-huh. En el que había una apertura tan grande a la tecnología, pues por necesidades que son obvias, y nos hemos ido dando cuenta de que esa exposición tan grande pues está afectando a nuestros chicos y chicas, ¿no? Y sobre todo, ahora lo que están haciendo, bueno, están, bueno, pues reconduciendo un poco eso, qué exposición tienen en cuanto a número de horas, en cuanto a número de asignaturas, para este tipo de dispositivos, y siempre de una manera compartida. Es verdad que está más restrictivo en primaria que en secundaria, porque bueno, ahí da un poquito más de pie, pero es cierto que bueno, yo creo que hemos llegado a esa reflexión en el que creo que la tecnología, la digitalización, la IA ha ido más rápido que el ser humano. Y ahora es cuando tenemos que echar un poquito ese freno y pararnos a pensar. Es que hay que reflexionar, y la reflexión es una tarea, otra vez vuelvo a lo mismo, humana, inherente al ser humano. El pensar, el ensayo-error, el ver qué es lo que está funcionando, qué es lo que no. Y sobre todo también yo lanzo otra pregunta, que es las consecuencias que están por llegar o que están ya y que a lo mejor no todavía somos capaces de percibir, o sí, porque estamos viendo que hay algunas líneas de la IA que a lo mejor son más preocupantes, pero sobre todo hacia dónde nos va a llevar, ¿no? ¿Dónde vamos a terminar o qué consecuencias puede tener al final todo esto, ¿no?
¿Hacia dónde nos va a llevar?
Hombre, no sabemos el futuro, pero ni somos adivinos, creo. Pero, hombre, yo sí que creo que vamos a convivir con la tecnología y nuestros chicos van a convivir con la tecnología el resto de su vida. Entonces, hay que buscar las fórmulas y las herramientas para que ellos puedan hacer un buen uso de ellas. Y nosotros, como docentes, tenemos que hacer un buen uso de ellos. Nos reíamos antes, pero yo vengo del mundo de la radio libre y evidentemente, antes de que existiera este boom tecnológico, yo ya hacía radio y hacía radio con los chavales, con los medios más rudimentarios del mundo. Claro, eso se ha democratizado, como muy bien decía la compañera, y ahora se puede hacer podcast y se pueden lanzar al mundo, y eso es la bomba de relojería. Pero es un uso de la tecnología que yo creo que se sale de lo que ahora mismo estamos hablando, porque evidentemente necesita de la acción humana, de esas ayudas y sinergias entre los propios alumnos para sacar adelante un programa de radio, porque uno saca la música, el otro hace el guión, el otro habla, el otro no sé qué. Es decir, se necesitan toda una serie de valores que son mucho más inherentes a lo que es la parte más educativa. Y a lo mejor, si hiciéramos un buen uso de la tecnología en esta línea de decir, utilizo la tecnología, pero para sacar un producto final que es muy humano, sería muy positivo. El problema es, que estamos hablando es quizá en que las respuestas a muchas de las preguntas de nuestros chicos se les está dando una máquina. Y ese es el problema, no la tecnología, sino quién da las respuestas.
Alex, te ríes. Perdón.
La verdad ni sé qué se me pasaba por la cabeza, ¿no? Lo que tiene la radio, como dice. Me hace gracia porque es como... da la sensación de que el ser humano puede hacer muy bien un programa de radio, pero es que una inteligencia artificial también puede hacer un programa de radio.
Cierto.
Y lo preocupante es que lo que te va a poner un programa de radio en el feed de tu móvil o en cualquier momento de tu móvil es otra inteligencia artificial. A comunicarse entre inteligencias artificiales siempre va a ser mejor la inteligencia artificial, ¿no? Y es que la inteligencia artificial no es solo ChatGPT, la inteligencia artificial está en los motores de recomendación de Google, de Twitter, de Facebook, de toda la alimentación que nos llega por las pantallas y que de alguna manera pues, nos tiene ciegos, ¿no? Como si fuéramos un caballo, ¿no? Con, no sé cómo se llama esta cuestión que llevan los caballos, con las antiojeras, así, para ver solo hacia un lado, ¿no? Entonces yo creo que no pasa por luchárselo a la IA, sino por alzar la voz, ¿no? Por decir, mira, es que hay un montón de cosas que no han necesitado mediación de ninguna tecnología exógena, porque un programa de radio no necesita a lo mejor ni siquiera antenas. A lo mejor no se llama radio, ¿no? Pero tú te puedes entrar a tomar la fresca, la pones a tu casa, con unas maderas que te has hecho unas sillas, y es lo que, preocupantemente, la chavalada siento que no se va a hacer, ¿no? Porque no se aburren, porque no tienen tiempo para aburrirse, porque no tienen árboles para cortar, porque no tienen árboles que escalar, heridas que hacerse para poder curarse en su casa con lo que tienen cerca, ¿no? Y por eso creo que hay que abogar un poco por la oralidad y todo tipo de conocimiento informal desde la educación, ¿no? Tratar de dejar siempre un espacio a todos estos tipos de conocimientos que no son exhaustivamente científicos, pero que tienen mucho aprendizaje, ¿no? Porque una cosa que tiene la inteligencia artificial, la oralidad, es que guarda aprendizaje, acumula aprendizaje, no acumula datos, acumula aprendizaje. Es una amalgama de experiencias que hay una especie de evolución, una selección natural para quedarse eso, con refraneros, con relatos, cuentos, conversaciones, como qué mal día sea hoy, ¿no? Lo que sea, que de alguna manera son muy humanos y por eso han llegado ahí. Y que en ocasiones, por esta tendencia a la productividad, que sí que creo que viene potenciada por los usos tecnológicos, no hay espacio, ¿no? No hay ni espacio para hacerlo, ni tiempo, ¿no? Ni las condiciones necesarias, ¿no? Ese aburrimiento que es el que hacen hacer en muchas ocasiones la creatividad y el apropiarse de cosas tuyas para hacer tecnología, que más simple o más compleja, viene a ser siempre tecnología, ¿no? El mismo lenguaje es una tecnología.
Yo es que apuntando una parte de lo que has comentado, es que la historia del ser humano es la historia del relato, al fin y al cabo, es decir, el relato que ha ido pasando de generación en generación, de cultura en cultura, de mayores a pequeños, y eso al final es lo que va generando un constructo social, una hermandad, una identidad. Entonces, ahora mismo, ese relato me viene de una máquina. No sé qué tradición tiene esa máquina, no sé qué cultura tiene esa máquina, no sé qué vida tiene esa máquina, pero nuestros jóvenes están nutriendo de eso. Y justamente es lo que apuntabas, ¿no? Que no tienen tiempo para aburrirse, no tienen tiempo para esa creatividad. El otro día lo discutía en clase, ¿no? ¿Qué diferente es cuando yo me tengo que poner delante de un libro a leer y tengo que ser un agente activo en la lectura a tener que consumir, por ejemplo, una serie o un programa de televisión en el que yo soy un sujeto paciente y, pues me trago la serie o me trago la película, ¿no? Y los chicos decían, es que me da pereza ponerme a leer, por ejemplo, ¿no? Yo creo que les da pereza el ser proactivos en las cosas. Entonces son agentes, no digo que todos, porque hay chavales de muy diverso tipo, pero me refiero que hay una manifestación que sí que, al menos sí que podemos percibir, ¿no? Que a lo mejor de una falta de motivación o una falta de curiosidad, y eso al final, si no lo tienen ellos, se lo va a dar otro elemento. En este caso creo que a lo mejor pues la inteligencia artificial, las redes sociales, y eso está alimentando a nuestros chicos y a nuestros jóvenes. Entonces...
Vamos a ir cerrando, ¿vale? Este ratito de charla con una canción que voy a poner. Vamos a escuchar a Residente y a Mal Murcus con una canción que se llama Bajo los escombros y que nos lleva a un lugar lejano, Palestina, y que yo creo que también ha estado en los últimos meses, dos años, también muy en el corazón de las escuelas, ¿no? A pesar de, bueno, pues a pesar de Ayuso y de un montón de cosas más y de dificultades. Y ahora después vamos a hablar de ello, pero vamos a escuchar un poquito.
Se tranque, son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con Pablo y con piedras contra los tanques. Y aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento, y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Sigue firme la gente contra todo el ejército de frente. Fuimos criados diferente, jugando al fútbol descalzo sobre el cemento caliente. Cruzamos sin puente, con agua y con viento, generamos corriente, y si no hay pan suficiente, sobrevivimos con lo que queda en el diente. Las heridas son los nuevos tatuajes, aguantamos pa' que llegue el mensaje. Hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le sube el oleaje. Damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo, y lo defendemos a pecho y espada. Con el pañuelo en la cara, el invasor es un puerco la clara, porque aunque yo levante las manos dispara, pero resistimos con poca agua, como los árboles de olivo vivimos, y nuestros hombros cargamos con todos los escombros. Bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos, del que apretó el botón rojo y no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado, están los libros que nunca leyeron, los soldados que nos bombardearon.
Después de este momento de música, por cierto, yo creo que una de las canciones más brutales que he escuchado sobre Palestina, quería preguntarte, Lupe, porque en el Colegio Nuestra Señora de Lucero estáis llevando a cabo unas pequeñas concentraciones, bueno, pequeñas o grandes, depende de cómo las cuantifiquemos, todos los martes, con motivo de Palestina, de la guerra, del conflicto, del genocidio. Perdón, en Palestina.
Pues exactamente, no es solo una iniciativa de nuestro cole, de Lucero, sino que es una iniciativa de muchos, muchos, muchos coles en Madrid y también profesores. Y sí, nosotros todos los martes a las 9:50, pues nos concentramos en la puerta del cole antes de la entrada y pues hacemos distintas, pues reivindicamos la paz y el fin del genocidio. Y precisamente porque tenemos niños y somos una escuela, precisamente por eso lo hacemos. Uh-huh. Porque los niños tienen que saber que pueden protestar contra las injusticias y que su voz también tiene que ser escuchada. Uh-huh. Así que, precisamente porque somos un cole, protestamos.
Claro, por eso lo incluíamos aquí, ¿no? Qué importante es, pues como hablábamos con Ángel, ¿no? La importancia de la militancia, activismo, bueno, cada uno como lo quiera llamar, y también de esa ruptura de fronteras, ¿no? Bueno, somos un colegio de un barrio, pero más allá de estas puertas y de estas fronteras imaginarias de barrio, existen muchas otras cosas y eso hay que incluirlo dentro de las escuelas, ¿no? Y de la educación, y es súper importante. Entonces, bueno, enhorabuena por esa iniciativa. Sé que hay más colegios también.
Hay muchos coles que lo hacen, ¿eh? Es una plataforma pro-palestina en la educación y se están moviendo. Bueno, estamos moviendo todo lo que podemos.
Muy bien, y eso además es algo que no nos va a dar la IA, ¿verdad?
No.
No. Yo no le he preguntado a la IA qué opinión tiene, pero casi prefiero no saberlo. Vale, podemos cerrar con una pequeña conclusión cada uno sobre todo lo que hemos charlado esta tarde. Si os parece, hacemos una pequeña ronda. Beatriz, te veo con ganas.
Yo siempre. Sí. Con ganas. Yo sobre todo destaco
lo último, quizá. Que al final el ser humano es una amalgama de historias, de relatos, que construye una sociedad, construye a su gente. Y creo que la IA, que puede tener muchísimas cosas positivas, hay una parte humana que creo que todavía, no vaticino el futuro, no puede arrebatarnos, que es esa humanidad. Y ese es el mejor presente que podemos tener. Y tenemos que tener presencia actual con lo que tenemos. Así que yo me quedo con ese titular.
Perfecto. ¿Fernando?
Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el ser humano es el regalo más presente y valioso que tenemos. Una de las cosas más importantes que tenemos que defender y abordar es lo que hemos sido en el pasado, lo que somos en el presente y qué futuro queremos construir para lo que pueda venir. Depende mucho de los educadores cómo lo hacemos para que sea algo bueno, y simplemente el tema de la paz es muy importante para todo lo que se pueda desarrollar y podamos descubrir basados en la educación y en lo que podamos mejorar y hacer más grande a nuestra sociedad. Me quedo con ello.
Pues
iba a decir una cita que decía un autor que se llama Zizek, y es que él decía: lo que me preocupa a mí no es que la inteligencia artificial hable como nosotros, ¿no?, sino que nosotros hablemos como la inteligencia artificial. Y es que a lo mejor nos llevan un tipo de conocimientos y unas velocidades que ya no solo nos olvida o nos hace perder nuestras capacidades para comunicarnos entre nosotros, sino es que también para comunicarnos con la naturaleza, que nos da amparo, ¿no?, que nos cuide y que necesitamos como el agua, ¿no?, literalmente. Y que está en un momento en el que está gritando constantemente que por favor le hagamos caso, ¿no? Pero bueno, sí creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar a facilitar tareas burocráticas, a solventar algunos tiempos para algunas tareas repetitivas, etcétera, y dejar el tiempo a un verdadero desarrollo de la inteligencia humana, ¿no? Más allá de racional, reflexivo, emocional, sensitivo y solidario, agradecido de todos los tipos de saber que tenemos a nuestro alcance, ¿no?, y de los que disponemos por medio, pues, de la palabra.
Uh-huh. Muy bien. Ángel.
Bueno, pues a mí voy a acabar con una cita directamente de José Agustín Goytisolo, que dice aquello de: desconfía de aquellos que te enseñan listas de nombres, números y fechas y que siempre repiten modelos de cultura que son la triste herencia que llevamos. Así que, bueno, pues en el fondo la IA lo que hace es repetir lo que nosotros le damos. Entonces, de alguna manera, pues estoy con mis compañeros. Primero lo humano.
Uh-huh. Lupe. Bueno, pues me toca cerrar aquí las conclusiones. Primero, pues que ha sido un placer, ¿no?, hablar y tener, y que esto es bonito darnos cuenta, ¿no?, del placer que es hablar y escuchar. Y luego que me voy a ir a casa y yo, como todos los días, voy a leer a mis hijas antes de dormir. Y que sigue, que los cuentos siguen y que la tradición sigue.
Que siga por mucho tiempo.
Larga vida al rock and roll, decían los viejos rockeros. Pues larga vida al ser humano. Muy bien, pues muchas gracias, sí, a todas por este ratito que hemos tenido. Vamos ahora a escuchar un poquito de música a Poetas Puestos, con una super canción, ¿no?, Melisa Cortés, que nos has traído hoy.
Poetas Puestos, Generación de Cristal, que estuvieron, cantaron en Cruza Carabanchel, que se celebró del 27 de septiembre al 5 de octubre. Y el escenario estuvo en el Parque de San Isidro. Gran escenario. Estuvo también Tremenda Jauría, Que te calles. Yo la verdad que llegué muy tarde.
Que te,
¿no?,
calles, que te calles. Sí,
que te calles.
Sí, sí,
con
sí.
K.
Ahí estuvimos.
Adelante.
Fa una semana que no ve, cree que en dos whisky son Beethoven, trove, que ya fa tres meses que no escribí, ante con Charlie, cuatro trapa, trole, va a avisar la mestra a la escola, ese bandoler va mal de la perola, davant dels abusos un nuca a la gola, algo que haure pres que se me está fent bola, llefres, bones decisions pero tard, sempre guarde algo per si tal, un cóctel molotov per anar marchant, una caipirinha en tranquil·litzant, salta cop de dia i oblidar que vull i qui soc, duc una creu tatuada al front, i otra vez de dia i me he quedado todo solo, si no es mi cumpleaños, ¿por qué llevo este globo?
Ens mataran d'avorriment o morirem de sobredosi. M'he passat tot el dia bevent perquè encara no ha sigut trending topic. Em sento com un bròquil, no és just. Et juro que jo intento ser feliç però no em neix. Tu sóc un beix cru, tot un beix feixuc. Estic passat de moda com la moto, com el Facebook. Ja no estem per hòsties. Trinquem via te pan com bèsties. Sóc pont de supervia, jo ho sé, tia. Soy un canallita català, jo el dia. Crisis de nervis, ansietat. Deixa que em perdi.
Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los Poetas Puestos. Una maravilla, ¿no? La pasamos bien.
Llego muy tarde.
Es verdad, tú te lo perdiste.
Sí, sí, bueno, me lo perdí.
Y entonces estábamos hablando que fue Cruz a Carabanchel y queríamos contaros que reconociendo el barrio, recordaros que reconociendo el barrio, una vez más, durante este curso, toda esta temporada, vamos a estar el tercer jueves de cada mes aquí en directo a las 7:30, que podéis conectar para escucharnos este presente, este regalo que hacemos al barrio y a todo aquel que nos quiera y toda aquella que nos quiera escuchar. Y también contar que en esta asociación vecinal, la Fraternidad de los Cármenes, se está recopilando piezas de ganchillo verde para... De estos cuadraditos, ay, yo es que soy muy poco tejedora. Estos cuadraditos, sí, aquí Alex tiene algo ahí, ahí. Sí, 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 eso, pero eso tiene un nombre, claro. Bueno, esto es otro temazo, no hay imágenes en la radio. Y claro, la falta de imagen en la radio te hace apurar la creatividad porque tu cerebro tiene que exprimirse para contarlo con palabras. Ahí, ahí, ahí. Bien. ¿A que sí?
Entonces,
la radio es mágica, total, y es un regalazo. Entonces, bien, se están recopilando estas piezas de ganchillo que cualquier vecina inquieta, escuchanta de este programa de radio activo, puede traerlas aquí a la asociación vecinal y se va a hacer un árbol gigante de Navidad de color verde con ganchillo. Y bueno, de vez en cuando se juntan las vecinas por aquí para ganchillear. Ya está en marcha además la preparación de la carroza de cabalgata. Bueno, está, es que llevan ya un mes y medio, creo, preparando la carroza que va a salir como todos los años en la cabalgata. Y este era un poco el resumen recopilatorio de la agenda de la Frater y del barrio, de la zona de Carabanchel, que es un barrio amigo. Y vamos a escuchar ahora otra musicaza. Esta me gusta.
Sí, pues es Rubén Rada, o el Negro Rada, músico, compositor, presentador de televisión y director de cine uruguayo. Y una parte que dice en la canción: cuando el racismo no tenga pariente, me sentiré orgulloso de la humanidad.
Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor?
Incertidumbre. Los minutos, las horas, los días pasan como rayos. A veces pasan lentamente, como los caracoles en busca de su comida sin prisas y con una sonrisa. Los pensamientos nos invaden antes de accionar. Desayuno, comida y cena. ¡Ay no! Se nos olvida la merienda. Algo consciente seré añadiendo un buen alimento. Y aunque no lo crean, es aplicable para todo ser humano, desde la infancia hasta la vejez. Tener una familia en esta vida moderna con un grado de conciencia en que si logramos formar un buen equipo, toda acción en la rutina será mucho más llevadera. Y por fin, llegó el momento del desapego de los niños y las niñas a la escuela. Así nos desquitamos un poco, en el buen sentido. Dejarlos en manos de la educación académica que aplica la docencia. Sé que tarea fácil no será para ellos teniendo en cuenta que la digitalización va integrándose en nuestros días, cada vez más fuerte. A toda esta rutina diaria con prisas y sin prisas, donde la educación, plato fuerte para muchos y muchas docentes, que tienen que desarrollar un trabajo excepcional, ya no solo siguiendo las instrucciones desde las instituciones, sino aplicando desde su propia conciencia de que el aprendizaje para sus alumnos sea más ameno. Para muchos es un trabajo bastante delicado, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad donde la inmediatez del tener y del hacer es constante. Me imagino que para algunas será estresante, dependiendo de sus propias exigencias. Y terminando, como dice Gregorio Luri, filósofo y pedagogo, empapemos a nuestra infancia en cómo relacionarnos con los poderosos sin servilismos y relacionarnos con los humildes sin prepotencia.
Me encanta.
Sí.
Dale, 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 dale.
Y ahora escuchamos a Laguna Pai de Perú. Somos pocos.
Vale, bueno, pues después de esta tarde intensa, educativa, consciente, llena de regalos, cuántas palabras más se me vienen a la cabeza, ¿no? Hemos hablado de despertares, de conciencia, de espacios libres, de conocimiento, de reflexión, de humanidad, de cariño, de tocarse, de un montón de cosas. Vamos a despedirnos de las invitadas como merecen. Muchas gracias, Bea.
Por este ratito.
De nada, a ti. Muchas gracias, Ángel Hernández.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Alex.
Muchísimas gracias a la radio del barrio. Uh-huh. Siempre.
Ajá. Por este ratito aquí, un placer contar con vosotras. Contigo también, Melissa Cortés Rivera.
Muchas gracias.
Musicaza. Hasta la próxima, esta sí. Tarde y pedazo de sección la tuya. Nada, hacer un llamado, vecinas, a recordar que Latina contra el genocidio de Gaza, este 19 de octubre, domingo a las 12, el recorrido que se va a hacer desde el metro de Lucero, pasando por Sepúlveda, la glorieta de los Llévenes, Valmojado y Yescas. Vale, convoca la coordinadora vecinal de Latina. Y nos vemos el próximo tercer jueves de mes. Gracias a Mon, por supuesto, que además nos va a dar otra convocatoria estupenda aquí muy cerquita en el ECO.
Ha llegado a Plaza de Castilla José Luis Carretero y Luis Buendía García. La experiencia autogestionaria durante la Guerra Civil Española será el 26 de octubre a las 6 de la tarde. Sus dos autores están encantados de presentar este volumen en la calle Ana de número 10, Ateneo, en la segunda planta de la ECO, que además estamos últimamente acompañando y apostando por ese centro social del barrio.
Uh-huh.
Oye, un placer, ¿eh? Me ha encantado todo lo que habéis dicho y no dicho.
Y no dicho, gracias. A veces lo que no se dice, bueno, queda ahí en el ambiente. Un abrazo, vecinas inquietas radioactivas. Sigan ahí al otro lado. Chao.
cambiar este mundo poco a poco. Somos austeros, no somos embusteros. Nos escapamos de la garra de los buitres viejos, sin complejo ni vino añejo. Solo mensajes antiguos que traspasan el pellejo. Como la brisa que viene del mar, como el viento que canta al soplar, como las huellas que ven los cerros, como las aves que observan al vuelo, como se mata la gente por el suelo, como se mueve la gente cuando tiene miedo. No te traigo ni mi finta ni pana, lo que busco no es riqueza ni fama. Yo no quiero llevarte a la cama, yo no quiero que me presentes a tu hermana.
Que de...